llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos, todas y todes a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Primero que nada, quiero darle la bienvenida al equipo La Pola Constitucional y al programa de hoy a María José García. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muchas gracias, Stan. Un saludo a todas las personas que nos escuchan desde La Pola Constitucional y nada, estoy muy contenta de acompañarlos por primera vez en el programa.
Primera, pero no última, esperemos.
Así será.
Muchos más programas. Bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio. Y a nosotros únicamente como Semillero Ajere en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla Sebastián Córdoba Puello, y bienvenidos a La Pola Constitucional. El tema de hoy es un tema muy polémico, muy actual también, y es el revenge porn, o en español, porno venganza, algo que afectó a miles de personas en el mundo, particularmente a las mujeres. Sin embargo, no todas las personas conocen este término ni en qué consiste. ¿Por qué no nos amplía más esto, María José?
Claro que sí, Sebastián. El revenge porn es el término que se ha utilizado comúnmente para referirse a la difusión de imágenes, videos y, en general, todo tipo de contenido de carácter sexual o íntimo sin el consentimiento de las personas involucradas en dicho material. Pues este se caracteriza porque, a pesar de que la creación de dicho material íntimo suele ser consentido o incluso muchas veces es la propia víctima quien lo crea, el receptor de dicho contenido lo difunde sin una autorización previa de la víctima. Este además recibe su nombre a raíz de la práctica generalizada de compartir este tipo de contenido íntimo como venganza con la mujer que deja a su pareja sentimental o como consecuencia de una ruptura amorosa. En legislaciones, por ejemplo, como la colombiana, este tipo de conductas no tienen una regulación autónoma en lo penal ni en lo civil, por lo que suelen tratarse como un atentado contra la intimidad y el buen nombre. Sin embargo, yo creo que aquí es importante reconocer que no es lo mismo que publiquen una foto mía de contenido sexual a que se publiquen, por ejemplo, mis estados bancarios. Ambos son temas delicados, pero pues es evidente que la publicación de imágenes íntimas tiene una mayor afectación. Generalmente es complejo que se logre ver como un acoso sexual, pues cuando hablamos de acoso, este delito tiene como requisito su reiteración. Pero lo que hacemos generalmente en Colombia es tratar este tipo de conductas asimilándolo a los delitos de violación de datos personales o de injurias por vía de hecho. Sin embargo, expertos en el tema como la doctora María Camila Correa, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, han entendido el revenge porn como una forma de agresión sexual, a pesar de que no necesariamente incluye un contacto físico y que se traduce en violencia digital contra las mujeres, que termina constituyendo un delito sexual autónomo en otras legislaciones en Latinoamérica y en el mundo. Sin embargo, como usted lo mencionaba, este ha sido un fenómeno muy mediático recientemente y que ha tenido un gran auge. No sé si, Sebastián, si usted conozca algún caso que muestre el alcance de esta lamentable práctica.
Sí, de hecho en España casi que se afrontó el mismo problema, y me atrevo a decir en muchos lugares del mundo, en Latinoamérica particularmente. Pero en España está el caso de Olvido Hormigos, una ex concejala del partido PSOE, que después inspiró una serie, Intimacy, si la quieren ver, recomendada.
¿Está en Netflix?
Publicidad no pagada, páguennos si quieren. Pero bueno, yendo al punto, en España lo que sucedió es que Olvido Hormigos, como dijimos, concejala socialista del pueblo de Los Llévenes, sufrió una divulgación de un video íntimo en 2012 por parte de su expareja, que difundió un video que ella misma le había enviado, y pues el alcance de la ley en ese caso no fue suficiente porque se archivó el caso, dado que la ley decía que para que existiera un delito la grabación tenía que haber sido robada u obtenida de forma ilícita, y por desgracia no, lo que sucedió fue que ella la envió consensualmente durante mientras era pareja de este señor. Esto llevó a que primero renunciara por el escándalo, pero más importante aún, en 2015 llevó a que se modificara el Código Penal a raíz de este caso, pasando a incluir como delito la sola difusión no autorizada de imágenes íntimas, aun cuando se obtuvieran en primer lugar con el consentimiento de la persona afectada, siendo esto el artículo 197, dando una prisión de 3 meses a un año, y una multa de 6 a 12 meses, en euros, ¿no? Que duele más. Sí, que me parece bien, incluso bajita la pena, pero bueno, es un avance, no sé. Las consecuencias para la exconcejala son muchísimos, y no solo para la exconcejala, sino para todas las mujeres que sufren generalmente este fenómeno. Primero están las sociales, que cargan una estigmatización por parte de su comunidad, de las personas que la rodean, el chisme, en palabras coloquiales. Segundo, también muchas veces se les califica, ¿no? Sabes que dicen, ay, que por qué está mandando eso, que vea, he leído en prensa, en comentarios, que vea, que eso es casi que prostitución. A la exconcejala le dijeron que no era apta para su cargo por disfrutar de su sexualidad, pero bueno, eso es otro tema. En el caso renuncia, incluso hay gente que dice, ay, dedíquese al porno, que una cosa no tiene nada que ver con la otra y es gravísima. Esas son las sociales, que como ven es cargar un peso gigantesco. Pero no solo eso, también estas, muchas veces de la mano, acarrean consecuencias psicológicas. Por ejemplo, la exconcejala llegó a confesar que pensó en el suicidio y pues estoy seguro que muchísimas más personas también. Segundo, no poder vivir en paz, cargar con este, ¡ay! Ella era la del video, ¡ay! Ella era esto, ¡ay! Si viste, viste las fotos, que es gravísimo. Segundo, pues una cohibición en la sexualidad de las personas, pues como decíamos hace un rato, lo único que estaba haciendo toda la exconcejala y todas las personas que sextean, por ejemplo, es disfrutar de su sexualidad. Y psicólogos han dicho, por ejemplo, que esto los limita, los retrae, los cohíbe a disfrutarlos para futuras experiencias, por no mencionar cualquier tipo de trauma que pueda desarrollarse según cada situación particular. Por lo que vemos que es bastante grave esta situación y pues es justamente debería penalizarse, pero esa es una discusión que vamos a tener al final de este programa. Pero bueno, si no está penalizado, María José, ¿por qué diría usted que esta es una agresión y una violencia basada en género que no tiene el mismo efecto en los hombres? ¿Cómo funciona eso? ¿Penalizamos solo si es a las mujeres, a los hombres? ¿No penalizamos? ¿Generalizamos? ¿Qué se hace?
Claro que sí, Sebastián. Pues en primer lugar, yo creo que lo importante aquí es penalizarlo para ambos, pero hacer un enfoque diferencial desde el enfoque de género. Pues si bien el revenge porn es un fenómeno que puede darse tanto contra hombres como para mujeres, pues yo creo que es necesario aplicar ese enfoque de género en el análisis de la conducta para así poder identificar y reconocer las formas en las que este afecta a las mujeres de forma diferencial y desproporcionada, porque partimos de ciertos imaginarios patriarcales en nuestra sociedad en los que la sexualidad del hombre suele ser celebrada mientras en la mujer es motivo de reproche.
Claro que sí, de hecho no sé si hay en internet, hay un fenómeno muy difundido de mujeres quejándose de hombres que les envían fotos íntimas sin su consentimiento y pues eso no tiene las mismas consecuencias. ¿No? O sea, por desgracia pasa eso y no hay un reproche tanto con que se difundan esas, incluso lo hacen voluntariamente, que no lo logro entender.
Claro,
pero
sí. Es que es una práctica supremamente común y yo creo que en últimas parte de los supuestos de que la sexualidad activa en el hombre siempre nos ha parecido algo natural, como un instinto, mientras que en la mujer la sexualidad ha sido un tema muy tabú que nos ha llevado a etiquetar con apodos despectivos a aquellas mujeres que ejercen libremente su sexualidad. Pues acá no podemos decirlos, pero yo creo que ya nuestros oyentes se imaginarán los apodos que se usan. Sin embargo, yo creo que este tipo de ideas parten de estereotipos de género que construyen unos ideales sobre las mujeres y sobre todo de lo que debe ser una buena mujer. Y casi que las retratamos bajo los ideales de vírgenes, de pasivas sexualmente, y lo que se genera con este tipo de conductas es un reclamo y una afectación a la mujer que se empodera de su sexualidad activamente, y se traduce en una forma de negarle agencia a las mujeres sobre su libertad sexual. Además, creo que en este tipo de situaciones suele darse una revictimización de la persona afectada, es casi como que si fuera víctima dos veces, porque no solamente es víctima cuando se publica o se difunde este tipo de contenido, sino que es nuevamente revictimizada con la reacción de las demás personas que critican y juzgan a estas personas, casi que reprochándole su sexualidad e ignorando el hecho de que ella es quien está siendo la víctima de un delito en la conducta. Entonces, basándonos en que la reacción común es darle la espalda en estas situaciones, casi que concebimos que esta perdió su honor y dignidad al difundirse este tipo de material. Entonces, por otro lado, yo creo que también es fundamental tocar el tema del consentimiento y hacer énfasis en que las imágenes que se enviaron con consentimiento y voluntariamente durante el sexting son una práctica cada día más común que consiste, como ya lo mencionábamos ahorita, en enviar imágenes y videos de contenido sexual mediante redes sociales y plataformas virtuales que permiten la interacción entre usuarios, pero pues siempre partiendo de que son consentidas. Entonces, pues yo quisiera preguntarle, Sebastián, si usted cree que el revenge porn es consecuencia directa del auge del sexting.
Claro que no, María José. Si bien es muy importante y es un factor pues a considerar el auge del sexting y las nuevas herramientas digitales a la mano del día a día, que todos los jóvenes, no ni siquiera los jóvenes, todo el mundo ya vive con un celular en la mano, pues hay nuevas formas de expresar la sexualidad. Sin embargo, no siento que sea consecuencia del auge del sexting, porque como decíamos, es solo una forma de disfrutar la sexualidad. El revenge porn es un delito a título de modo personal, y pues que algo se haga más no significa que deje de ser grave. Y pues partiendo, hablando de lo de la liberación de la sexualidad, no es nada, no es tampoco algo por qué preocuparnos, que no, entonces que dejemos de expresarla así, que dejemos, que prohibamos que WhatsApp censure ese tipo de fotos automáticamente. No, la liberación de la sexualidad es un proceso que viene desde los 70 y 70s con la aparición, la masivización, no, esa palabra no existe, pido perdón, con la difusión masiva del condón, con el nacimiento de colectivos LGBTIQ, solamente que hoy gracias a redes sociales y a la facilidad que tenemos de, primero, gracias a los movimientos feministas que se han apropiado el tema de la sexualidad femenina, segundo, el auge de los colectivos LGBTIQ+, y los beneficios también que estos gozan justamente, pues hay una mayor visibilidad de la diversidad sexual, de la liberación sexual, y esta es solo una forma de manifestarlo, siendo una práctica común entre jóvenes, pues, entre jóvenes, ¿no? Pero justamente por eso, al ser imágenes consentidas, voluntarias, una expresión de lo que es uno como persona, que es la sexualidad, ¿no? Esto, a título personal, debería hablarse más. Una agresión sexual, ya que se enviaron con consentimiento para que solamente una persona, el destinatario o la destinataria, las vea. Por lo que, nuevamente diría yo que es más una agresión, pues no solo son imágenes, es una forma de manifestar la persona, de manifestar su intimidad y de manifestar algo tan característico del ser humano como es la sexualidad. Por lo que le pregunto, María José, ¿para usted también es una agresión sexual o debe mantenerse como una violación a la intimidad y al buen nombre?
Total, Sebastián, yo estoy en total acuerdo con usted. Para mí esta conducta debe comenzar a verse como una agresión sexual, precisamente por lo que decíamos ahorita. Necesitamos reconocerlo como una forma de violencia cibernética contra la mujer, en tanto coarta su libertad y formación sexuales. Y cuando hablamos de libertad, yo creo que también es necesario que volvamos a tocar el tema del consentimiento, porque ese es el quid del asunto en todos los delitos sexuales, y es determinar esa diferencia entre la delgada línea de lo que es consentir sobre la grabación de un video o el envío de una imagen y la posterior difusión del mismo, que por supuesto son tajantemente diferentes. Yo creo que además hay algo muy valioso en lo que usted mencionaba, y es que este tipo de conductas han implicado un cambio de mentalidad. Y pues este fenómeno ha venido tomando mayor relevancia a la luz del auge de las tecnologías, y yo creo que eso también ha favorecido que se amplíe el espectro de las formas como nos relacionamos y cómo entendemos la sexualidad. Y pues también se tienen a borrar un poco las líneas entre lo que era el ámbito público y privado de lo que compartimos. Pues eso también ha dado paso a la popularización de nuevas conductas como el sexting, la sextorsión, el grooming y el acoso sexual cibernético, pero pues es importante diferenciarlas. Ahorita usted hablaba del sexting, yo estoy de acuerdo con usted de que no necesariamente el revenge porn es una consecuencia directa de este. Yo creo que es importante diferenciar el revenge porn como una conducta que se traduce en una agresión hacia las mujeres, pero el sexting también hay que verlo como una conducta permitida por el ordenamiento jurídico, que a pesar de que muchas veces lo tengamos satanizado un poco en nuestra sociedad, pues realmente no implica la consumación de un daño. En términos técnicos, nosotros hablamos de que es un riesgo jurídicamente aprobado que se entiende como una expresión de la libertad y autonomía sexual de cada persona. El problema, como muy bien lo exponías ahorita, Sebastián, es que dicho contenido se difunde sin la autorización de la víctima. Entonces, hasta ahora yo creo que hemos tratado el tema del revenge porn desde un ámbito muy penal, pero me gustaría preguntarle si usted sabe si la Corte Constitucional ha tenido pronunciamientos al respecto.
Claro que sí, de hecho, cada vez en los últimos años ha sido más y ha sido más clara, todavía no tan firme como uno esperaría, pero pues hay también que tener en cuenta que la Corte no es un legislador, ¿no? Y las primeras sentencias al caso, respecto a este tema es la T-405 de 2007, que hubo una manipulación laboral, lo tocaron muy por el tema laboral, si había justa causa, si no había justa causa, de la difusión de imágenes íntimas amenazando con difundir imágenes íntimas para que esa persona renunciara, obviamente fallando a favor de la víctima. La segunda sentencia se demoró harto, al menos sentencia relevante, es la T-574-2017, que introduce un concepto muy interesante que es la expectativa de privacidad al momento de justamente sextear, pues, ¿no? Y de difundir imágenes. Y esto se aplica sobre todo a los ámbitos digitales, que es, ok, listo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, creo que es el siguiente caso. Son redes sociales, pues por definición están para socializar con el mundo, para compartir imágenes, para compartir videos, chistes, bromas, cosas políticas, lo que quiera, pero cuando se manda un mensaje por privado, como diríamos nosotros, hay una expectativa de privacidad, y porque se haya subido, porque esté dentro del algoritmo, dentro de la red, como quieran decirle, no significa que ya no es privado. Hay una expectativa, debe respetarse, y más aún, que es implícita en temas como la sexualidad, como videos íntimos, y pues la Corte ahí tiene 5 requisitos para ver si es permitido sobrepasar la expectativa de privacidad, que después analizará en diversas sentencias. La siguiente es la T-240 de 2018, que para mí es... no resolvió tan bien la Corte, pero pues abierta la discusión, y es el caso de una expulsión de un adolescente de 13 años en un colegio por difundir imágenes íntimas de algunas compañeras, en plural, del colegio. ¿Qué decidió la Corte? La Corte lo califica en la sentencia como una agresión escolar a través de medios electrónicos. Que entendemos que la Corte no es un juez penal, tampoco podría, pero pues podrían al menos sentar un precedente, de decir como, hey, esto no es así, esto es una violación a la intimidad, al libre derecho, al libre desarrollo de la personalidad, incluso intimidad, buen nombre, honra y otro montón de derechos, y más aún considerando que tenían 13 años, ¿no? Creo que ahorita, básicamente, el mejor medio de defensa, no sé, María José, si sepa algo de eso, es decir que es difusión de pornografía infantil, que también es un delito.
Claro, claro. Y pues también ahí es importante hacerle claridad, y es que si ellos eran menores de 14 años, pues es... O sea, el ordenamiento jurídico colombiano comprende los 14 años como la edad mínima para uno poder consentir respecto a actos sexuales. Entonces ahí estaríamos hablando, como bien lo decías, de pornografía infantil. Es mucho más grave.
Sí, es gravísimo. No entiendo cómo pasó como agresión escolar. Pero bueno, ya por fortuna el año pasado, con la T-339 de 2022, analizaron una sentencia, un caso de una mujer que su pareja difundió, no, pues es el tema del programa, videos íntimos por rabia, por tusa, por sentimientos encontrados, como quieran decirlo. Y lo que dijo primero la corte es que el enojo o la contrariedad que puedes tener pueden tener hacia su expareja, no tiene nada que ver con difundir fotografías íntimas que inicialmente se mandaron con consentimiento. Dicen, si bien es comprensible en términos emotivos y humanos, no autoriza a esa persona para proceder. Si usted cree que, tener rabia, tener tusa, que le pusieron los cachos, puede mandar fotos íntimas, vaya a terapia, reflexione.
Porfa no, por favor, no lo hagas.
No, no lo haga, es gravísimo, aparte. Luego de aclarar que, pues que la acción, la victimaria, no, el victimario, disculpe, confundí el género, dijo no, que estaba mucha rabia, ira profunda, creo que hubo cachos, bueno. Y no importa.
Intenso dolor, diría nuestro código penal.
Eso no es excusa de nada. Primero la corte,
no.
La corte aclaró eso, que pues uno sentiría que no es necesario, pero igual la corte lo aclaró, ¿no? Segundo, dijo que el exhibir fotografías íntimas de otra persona, de las cuales alguien se apropia indebidamente, es una conducta que tiene la capacidad de afectar de manera evidente y manifiesta los derechos fundamentales de la persona. Por lo que la imagen, al contener los rasgos y características externas que confirman la fisionomía de una persona, la identifica, pero más allá de identificarla y asociarla con imágenes íntimas, con ropa o sin ropa interior, exhibir esta imagen a terceros sin consentimiento puede llevar no solo a consecuencias jurídicas, sino como a no solamente vulnerar derechos fundamentales, sino que también afecta la salud mental de la persona a la que se exhibe, que eso es algo que ya se veía en el día a día, no necesitamos que la corte dijera, oiga, esto tiene consecuencias, pero que haya un reconocimiento jurídico, pues ya es algo.
El primer paso para un avance total.
Sí, no, y para futuras sentencias, esto sirve como precedente, entonces sirve para citarlo y pues ya ayuda. A pesar de esto, pasa algo, que es que como decíamos, es una sentencia T. Y al ser una sentencia T, es una sentencia de tutela, que analiza una tutela, instancia revisión, y pues uno de los requisitos es que haya un objeto, es decir, que se le haya vulnerado, que haya algo para proteger, mejor dicho, ¿no? Como sabemos, las tutelas están hechas para proteger derechos fundamentales. Si ya no hay derechos fundamentales para proteger, pues no, ¿para qué analizan la tutela? Esto se ve mucho en casos, por ejemplo, de EPS, que es como, denle el medicamento y se murió hace 2 meses.
Sí, en estos casos casi que la corte lo que dice es que hay un daño consumado, o sea, sí. Realmente una vez esas fotografías se difunden, no hay forma de eliminarlas por completo.
Sí, ese es el problema de la red, no sé, mi mamá me decía cuando estábamos más chiquitos, que una vez uno sube algo a la red, eso ya no es de uno y puede terminar en China, y sí.
Y no hay forma de manejarlo.
No, ni gobiernos ni nadie puede controlar eso, o sea, no hay nada que hacer. A raíz de esto, lo que la corte dijo es que hay una carencia actual de objeto por, como decía María José, daño consumado, ya que pues no es posible revertir la exhibición ya hecha por medio de una orden judicial. Puede ordenarle que lo borre el celular, pero ¿quién dice que no hay 8 copias en los 8 servicios de copias diferentes, que no lo tiene el primo, el amigo, el... No, es imposible. Por lo que, pues, dijo que hay carencia actual de objeto. Sin embargo, al menos, eso es algo, la sala considera necesario advertir, primero, pues, lo perjudicial de la conducta, y segundo, que me parece más grave, advertir, y abro comillas, advertir a la accionada para que en ningún caso vuelva a realizar esta conducta. Nada que ver. La accionada, no sé el nombre, no, tampoco lo vamos a difundir, puede sextear todo lo que quiera sin que la corte le diga, oiga, no, es que es su culpa por difundir esas fotos que le pasó esto y vea, pues ya no podemos hacer nada, eso sí, nada que ver.
Total, volvemos a lo mismo que hablábamos ahorita, es revictimizante porque nos le reprochamos a esta persona su sexualidad en vez de reconocer que es ella quien está siendo víctima del delito.
Sí, exacto, pero no sé, ahí la corte, al menos a título personal me parece, se contradice porque hay la accionante tenía 3 pretensiones. Primero, que pida disculpa pública en una radiodifusora, que uno, pues nadie escucha esas radiodifusoras de donde se piden disculpas públicas,
sí, cero.
Pero la corte lo negó. ¿Por qué? Porque, en palabras de ella, resulta contraproducente para los derechos de la actora, pues por esta vía buena parte de la comunidad acabaría enterándose de la existencia de las fotografías y de las conductas que afectaron sus derechos. Se la negaron. Entonces no hubo disculpa por radiodifusión. Ya que reconocen que podría revictimizarlo, ¿no? Entonces, no sé. Se contradicen esas 2 últimas cosas, pero bueno. Segundo, le dijo, bueno, que llevaran al susodicho a terapia y que le hicieran un proceso disciplinario. Dijo que la corte no tiene competencia y que la conducta no obedece a estas circunstancias. Ahí para mí, pues, por más de que sí debería ir a terapia, no es función de la corte. Sí. Y ya, la última y la tercera que sí se la aceptaron es remitir las diligencias a la fiscalía para lo que le competa, que pues la corte no puede calificar si eso es un delito o no es delito, es la corte constitucional, no la fiscalía general de la nación, si es su deber informar a las autoridades pertinentes y pues, no sé, lo hizo, fue la que le aceptaron a la accionante, pero igual siente uno que es lo mínimo que se debe hacer, ¿no? Pero bueno, ya viendo las falencias de la corte acá, del sistema penal acá, y viendo que esto es una tendencia global y latinoamericana, ¿cómo funciona en el resto de países? ¿Cuál es la legislación de este fenómeno, Majo?
Sí, Sebastián, ese es un tema muy, muy, muy interesante porque, como bien usted lo menciona, a nivel mundial han habido avances muy significativos a diferencia de lo que ha sucedido en Colombia, que tenemos ciertos pronunciamientos jurisprudenciales, pero que como tal no hay una legislación que regule esta conducta ni desde lo penal ni desde lo civil. Y tenemos que en diversos países del mundo ha habido una creciente visibilización del revenge porn, llevando a su eventual penalización en algunos países de Latinoamérica como Brasil, Chile y México, y a que se hayan presentado diversos proyectos de ley para tipificar el delito de la difusión no consentida de imágenes de contenido íntimo en países como Argentina, Costa Rica y Perú. El caso de México a mí me encanta, yo creo que es particularmente llamativo por la forma como se dio su penalización, y es que en el 2018 surge la Ley Olimpia, que en realidad es un conjunto de varias reformas legislativas orientadas a tipificar la ciberviolencia, estableciendo sanciones penales a quienes cometan el delito de difundir contenido íntimo de carácter sexual sin consentimiento de la víctima. Esta iniciativa surge a raíz del caso ocurrido en 2014 a Olimpia Melo Cruz, quien era una joven que a sus 18 años en el estado de Huachinango, Puebla, fue víctima de la publicación de un video suyo de contenido sexual por parte de su expareja y sin su autorización. Luego de que este video se hiciera viral en redes sociales, la víctima tuvo 3 intentos de suicidio, una joven de solo 18 años. Y pues a raíz de esto se convirtió en una práctica mucho más común y un grupo de mujeres se unió para presentar esta propuesta legislativa para México en el año 2018. Y así fue como lograron que para el 2019 se aprobara en México la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en la que se incluía nuevamente pues este delito ya legalmente pues tipificado. Yo creo que sin embargo, a pesar de todos estos avances legislativos para regular la conducta en distintos países del mundo, Colombia ya se ha quedado corta en la regulación de esta conducta. Yo quisiera preguntarle si usted piensa que el derecho penal es el llamado a resolver esta ausencia de regulación.
La verdad creo que sí. Sin la vía civil no veo reparaciones, no veo un sistema eficiente, y al tratarse, como usted decía al inicio del programa, de una agresión sexual, pues por definición es la vulneración del consentimiento, ¿no? Y al vulnerar el consentimiento de cómo se manifiesta la sexualidad, trayendo tales consecuencias, me parece la verdad maravilloso que sea el derecho penal a penalizar, valga la redundancia, esta situación. Bueno, siendo todo eso, gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos, todas y todos, seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.